Mirá, recién pensaba, ¿no? Preparándome para este nuevo ciclo, nuestro nuevo encuentro, que me encantaría que este rato, todos los ratos que estemos juntos, que realmente fuera un espacio para disfrutar. Creo que nos hace mucha falta a todos y para compartir buenas nuevas, que también nos hace mucha falta. De hecho, el sentido de esta búsqueda a través de la investigación, de herramientas que la vida me regala, poder comprender o transmitir un conocimiento que nos ayude a comprender, viste, que esas cosas que sentimos todos como demandas y aspiraciones tan profundas, que son muy legítimas, que sentirnos bien, estar en paz, estar en la dicha, vivir de un modo pleno y lúcido, que es absolutamente posible. Ojalá este es el augurio para este nuevo ciclo,
Gracias, gracias, querida Ángela. Hoy a la mañana, bien tempranito, apenas iniciamos el programa, le preguntábamos a la gente cuáles son tus motivos para sonreír en este tiempo, ¿no? Y a veces hay que hurgarlos un poquitito más, pero aparecían las sonrisas de los nietos, aparecía ver la naturaleza, la sonrisa que le arranca a uno encontrarse, aunque sea virtualmente, con un otro, la sonrisa de poder orar, la sonrisa interior. Y alguien decía, ahora estoy descubriendo la sonrisa con los ojos, en tiempo de barbijos, que no veo la boca, estoy descubriendo las sonrisas con los ojos. Mirá cuántas cosas que uno puede llegar a descubrir, aún en tiempo, uno dice, de limitación es la pregunta, creo que de expansión, Ángela, en este tiempo también.
Exacto. Bueno, de hecho, mira, la temática, vos sabés que yo siempre pongo un título porque el título para mí me organiza a mí y además es el eje de lo que quiero transmitir, ¿no? Y el título de hoy es Habitar nuestro espacio interior. Pero fíjate vos, Vero, que este era el título y el eje del trabajo de todo el año que iba a hacer en los talleres. Mirá, fue premonitorio.
Claro.
Voy a empezar con una poesía de una gran poeta italiana, Mariangela Gualtieri, que escribió esta poesía, un fragmento, por supuesto, que es mucho más larga. Es una poesía que se llama El 9 de marzo de 2020, que la escribió el día que se decretó la cuarentena en Italia, que fue tremendo, ¿no?
Sí.
Y quería como para enfocar bien este momento. Teníamos que parar, lo sabíamos. Todos sentíamos que nuestro hacer era demasiado enloquecedor. Todos nosotros fuera de nosotros mismos, agitando cada hora y haciéndola producir. Necesitábamos detenernos y no pudimos. Era necesario que lo hiciéramos juntos, reducir la velocidad, pero no pudimos. No había fuerza humana que lo pudiese frenar. Y es que este era un deseo tácito compartido, como una voluntad inconsciente, quizás. Nuestra especie desató las cadenas que tenían blindada nuestra simiente y abrió las fisuras más secretas para dejarnos entrar. Ahora estamos en casa. Es portentoso lo que sucede, y hay oro, creo, en este tiempo extraño. Quizás hay dones, pepitas de oro para nosotros, si nos ayudamos. Hay un destino común que nos mantiene aquí. Lo sabíamos, pero no muy bien. O todos o ninguno. Un organismo solo. Toda la especie la llevamos dentro nuestro, y dentro nuestro la salvamos. En esta cercanía estamos aquí, más atentos, creo. Nuestra mano será más dedicada en el hacer de la vida. Ahora sabemos qué triste es estar a un metro de distancia.
Impresionante.
Bueno, me parece que... vos después, Vero, decime cuándo querés que hagamos un alto, ¿no? Por ahí yo misma te lo sugiero. Bueno, como nunca en esta época ha habido tanto miedo. Tanto miedo para desear, tanto miedo para soñar, para disfrutar con el ahora, tanto miedo para vivir la vida y descubrir quiénes somos de verdad. Poder vislumbrar el horizonte es fundamental porque nos permite descubrir hacia dónde queremos ir, que es muy distinto a perdernos por senderos que no elegimos. es mucha la gente que vive instalada en el miedo. Algunos lo padecen y lo viven como si fuera la misma normalidad. Basta tener presente lo que son los medios de comunicación. Es decir, transmiten miedo todo el tiempo y lo transmiten como si esa fuera la realidad. Pero la gran mayoría ni siquiera lo advierte porque viven tan atrincherados en rígidos esquemas defensivos que sus vidas se convierten en una lucha agotadora. Si prestamos atención y no jugamos a las escondidas con nosotros mismos, que es un deporte que solemos hacer muy a menudo, podemos darnos cuenta, aunque nos resulte incómodo, de cuántas cosas fuimos eligiendo a lo largo de nuestra vida por miedo, y no porque era lo que de verdad soñábamos y anhelábamos. Por miedo a que suceda algo distinto a lo que estamos acostumbrados, o para evitar otras cosas. No sé, por ejemplo, el miedo mantengo este trabajo porque, aunque esté haciendo lo que no me gusta y lo que no quiero, porque ¿qué haría después si pierdo esta posibilidad? O estar al lado de mantener relaciones en las que no puedo pensar y sentir en voz alta, y el temor al rechazo, a que me dejen sola, ¿no? Lo que verdaderamente nos mantiene confinados y enclaustrados en esta vida, en este momento precisamente, es el miedo. Y nos sumerge en un estado de mera supervivencia, en un estado de necesidad permanente. ¿Qué significa vivir en estado de necesidad? Significa que somos educados como súbditos de un clan familiar, de un clan social, de un clan cultural y de toda una estructura sociopolítica que no hace más que fomentar el arquetipo de la víctima. Este es el sistema y el arquetipo que sojuzga a nuestra sociedad en este momento, a nuestra sociedad en todo el planeta, no solo nuestro país, ¿no? ¿Qué es el arquetipo de la víctima? El de alguien que se siente carente de recursos propios, por lo tanto inadecuado e incapaz, y cree que no le queda más remedio que vivir sometido a lo que el exterior le pueda dar y con terror a que se le pueda quitar lo poco que posee. Nuestra auténtica condición humana es totalmente otra, y tarde o temprano tendremos que despertar de nuestro letargo y vivir una vida lúcida, llena de dones y liberadora. Como escribe la poeta, ¿no? Todos nosotros fuera de nosotros mismos. La educación que se recibe funciona de tal manera que a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo la presencia. Y por eso cada vez más necesitamos que nos presten atención, que nos ven, que nos asistan. Gran parte de los conflictos es porque todos buscamos atención, ser exclusivamente el centro receptor de lo que la afuera nos pueda dar. ¿Por qué? Porque fuimos perdiendo nuestra presencia. En los primerísimos años de nuestra vida somos pura presencia, pura alma. Presencia, lo digo como sinónimo de ser, alma, ¿verdad? Una presencia llena de dones. Los dones vienen de nuestra alma, de nuestro ser. Y todos, absolutamente todos, nacemos con un proyecto maravilloso de autonomía, de abundancia, de libertad y de alegría. Pero, con el tipo de educación, con sus condicionamientos familiares, sociales y culturales, ese proyecto queda bloqueado. No se nos educa para el mundo interior. Nos llenamos de conocimientos, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Nuestra conciencia como seres humanos está desconectada de nuestra conciencia como seres trascendentes. Todo lo exterior, basta apelar a la experiencia de todos, no es ninguna teoría, todo lo exterior es efímero y pasajero. Nuestro mundo interior es ilimitado y es un terreno inmenso. Si no entramos en nuestro espacio interior es porque aún estamos subyugados por el mundo exterior. Nos prohibimos crecer en la medida en que vivimos en función de la afuera. Seguimos aceptando modelos acríticamente como cuando éramos niños. Y curiosamente, los modelos que se venden en esta sociedad son siempre modelos de grandiosidad, llenos de un ansia de superioridad. Descubrir y aceptar la propia singularidad aquello que nos hace únicos. No tiene nada que ver con ser más que los otros.
Sé que hay un mundo en mi interior, invisible a los demás, que requiere mi atención. Y cuando el ruido se apagó, me susurra: cuídame, no me debes descuidar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Cuando el alma empieza a hablar, debo escuchar su suave voz, debo inclinar a mi corazón. Me quiere al centro regresar, a mi norte mi razón, no la debo de ignorar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él.
Escuchamos a Jesús Adrián Romero, Mundo Interior. Seguimos dialogando con nuestra querida amiga Ángela Zanuti, licenciada en psicología, investigadora, tallerista, que por esas cuestiones de la vida, querida Ángela, a principios de año, yo dije: Ángela, ¿podrías estar en algún momento del año junto con nosotros? Y vos decías: no, tengo que hacer viajes, tengo que ir a Italia. Y aquí estamos juntas, ¿no? Estas son las vueltas de la propia vida y es lo que se nos depara para cada uno de nuestro interior. Y la flexibilidad interior, ¿no? Que se nos permite también hacer esto, ¿no? Y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Por eso hoy el tema que propicio, ¿no? Habitar nuestro espacio interior con estos cambios que requiere la propia vida, ¿no?
Totalmente, Vero, exacto, es decir, lo he vivido en primera persona, tenía viajes programados justamente en Italia, este país que fue tan golpeado, ¿no?
Sí.
Por trabajo, por amistades, etcétera, y terminé confinada, entre comillas, que para mí fue un tiempo precioso realmente, en mi departamento de Buenos Aires. Y fue realmente, y eso es, o sea, hay algo más grande, nuestra alma, que tiene un proyecto para nosotros, para cada uno, y eso es lo que hace, ¿no? Hay un autor que es un novelista que tenía una frase que era maravillosa: basta, mirá qué sencillez, basta con que no nos defendamos. O sea, vos tenés, es obviamente, es legítimo tener proyectos, anhelos, aspiraciones. Pero la vida es un diálogo con esa presencia, ese ser que nos guía, ¿no? Y entonces basta con que nos defendamos, quiere decir, basta con que no nos resistamos. Y obviamente siempre lo que la vida te va a proponer es mucho más rico y más grande que lo que uno pueda imaginar con su mente estrecha que tenemos, ¿no? Así que acá estamos. Voy a concluir, Vero, si te parece.
Por supuesto.
Y así dejamos espacio para algo tan rico como es el compartir y dialogar. Entonces, ¿cómo podemos ser auténticos si estamos desconectados de nuestra parte esencial, de esa presencia que mora en nuestro interior? ¿Por qué seguimos yendo a donde no queremos ir? Porque nos falta el conocimiento de nosotros mismos. Cuando nos desconectamos de nuestra esencia, nos identificamos con las cosas de afuera. Y ahí entra el conflicto. Vivimos de cara al exterior y la sociedad, la cultura, nos obliga a vivir en la periferia de nosotros mismos. Y vivimos de espalda a nuestro mundo interno, que es donde está nuestro tesoro. Conocernos a nosotros mismos, habitar nuestro espacio interior, es conectar con nuestros dones, nuestras cualidades esenciales, la energía de la vida, la capacidad de sentir y amar, y con nuestra sabiduría. El despertar de las personas empieza cuando estamos dispuestos a dejar de ser víctimas y asumir con coraje la responsabilidad de nuestro crecimiento y desarrollo. No hay nada que nos dé más plenitud que el desarrollo de nuestros potenciales. El afuera lo único que hace es favorecer, estimular o entorpecer, pero no, el afuera nunca nos va a dar ni quitar nada que no tengamos nosotros, en semilla, como ya lo dije tantas veces, ¿no? Todo el potencial viene en semilla. Entonces ahí empieza el verdadero juego de la existencia. Pasamos del estado de necesidad, que es en el que nos sumerge la estructura social en la que estamos inmersos, ¿sabes? El estado de necesidad es vivir en la supervivencia, en el miedo y en la defensa permanente. Y pasamos al estado de manifestación, que ese es el juego de la existencia. Para ello no es necesario ir a ninguna parte. Simplemente, mirá qué sencillez, y esta experiencia que hemos vivido a nivel personal y a nivel de todo. La vida nos empujó a detenernos y a dar, simplemente lo único que tenemos que hacer es dar la vuelta, girar la mirada. Y creo que este es el único viaje, debe ser el único viaje totalmente gratuito, pero no cuesta un peso. Y es el único viaje que hay que emprender en esta vida. Solo cuando giramos la mirada descubrimos, antes o después, hay que tener mucha paciencia, después lo seguiremos charlando, descubrimos el oro que está dentro nuestro, como dice la poeta, pepitas de oro vamos a descubrir, si nos ayudamos. Nos encontramos con nuestro bienaventurado ser interior y la voz insonora del corazón es la que nos guía hacia lo que somos de verdad. No vinimos a sufrir, vinimos a manifestar la magnificencia de lo que somos.
¿Cuántas cosas que desde aquí, desde esta charla, podemos nosotros vislumbrar desde nuestro mundo, propio mundo interior? Porque como vos decías, el mundo interior es el mejor viaje que podemos hacer hacia ese mundo interior, ¿no? Y que ahí en esta última parte decíamos que tenemos que tener para con nosotros mucha paciencia, porque esto no se da de un día para el otro, o no tiene que haber una idealización de ese viaje, como que ya vamos a descubrir todo lo que nos sucede de un instante para otro, ¿no? Pero el primer paso es habitar nuestro espacio interior. Y yo me quedaba pensando en quienes habitamos en las grandes ciudades y en algunos lugares de la Argentina donde están pasando esta cuarentena. ¿Cuál es el espacio interior, exterior primero que tenemos, ¿no? Muchos decimos, bueno, estamos viviendo en espacios pequeños en este momento. Qué difícil que se hace, ¿no? Vivir quizás dentro de un departamento donde tenemos poco espacio o donde no tenemos posibilidad de tener un jardín o salir al exterior, etcétera, 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 ¿no? Pero todos, creo, Ángela, tenemos el mismo potencial tamaño interior, el mismo potencial espacio interior para poder habitarlo. Y aquí sí no hay diferencias, ¿no?
Mira, Vero, por supuesto que este espacio uno podría desarrollarlo. Vamos a desarrollar el próximo viernes, que quiero hablar. ¿Qué pasa? Con esa situación, ¿no? Como dice la poeta, teníamos que detenernos y la vida nos detuvo. No podíamos frenar. Esta situación de confinamiento, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque también se fabrica, es una fabricación de la realidad también, ¿no? Pero bueno, esta situación circunstancial que estamos viviendo, que nos obliga a dar la vuelta por obligación, no por elección. Hay quienes sí, bueno, ahí está quien la puede aprovechar o no. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Cuando giramos la mirada y miramos hacia adentro, con lo primero que nos vamos a encontrar es con nuestro estado emocional. A cada uno, esta situación, como es la vida, hoy es esta crisis, es este virus, otro día será otra cosa en la vida de cada uno, pero la vida siempre nos obliga a ir hacia adentro, porque ese es el camino de regreso a casa, ¿no? Como siempre hemos dicho. A cada uno lo va a encontrar en el lugar en que está emocionalmente hablando. No hay milagros en el sentido de uno se va a encontrar con cómo uno está. Entonces, hay quienes estarán más preparados, hay quienes se sentirán perdidos. De hecho, el exterior molesta cuando uno justamente está incómodo con uno mismo, ¿no? Pero primero, con lo primero que nos vamos a encontrar con nuestro estado actual, que es la primera puerta con la que ingresamos a nuestro interior, es nuestro estado emocional. Ese es el primer despertar. Y ahí es donde mucha gente, lógicamente, ¿con qué nos vamos a encontrar? Ya lo hemos hablado tantas veces, con nubes, nubarrones, con cosas que no nos gustan, que nos perturban. Y ahí es donde hay que quedarse, porque esa no es el fin, ese es el comienzo del viaje, es la primera puerta que hay que abrir. Y verdaderamente el primer despertar es el despertar emocional, tomar conciencia de cómo estamos y dónde estamos parados. Por más penoso que sea, y lo digo porque es la experiencia de todos, nadie nace en un estado de madurez, hay que madurar en la vida, ese es el juego de la existencia, madurar es desplegar este potencial, que la semilla crezca. Entonces, por más penoso que sea el estado en que nos encontremos, por más perturbados, como siempre esto lo enseñan los grandes místicos, los grandes maestros, el primer paso es la aceptación. ¿Qué es esto? Basta con que no nos defendamos, como decía. Es la aceptación. Y además, eso nos hace humildes. Humildes, etimológicamente, significa humus. O sea, estar, como vos decías, en lugar de empezar a idealizar y disociarnos y todo eso, empezar humilde significa tener los pies sobre la tierra. Por eso, el primer paso es aceptar de cómo estamos y dónde estamos. Es decir, ese es el punto. Y por supuesto que nos vamos a encontrar, por eso nos vamos a encontrar con un estado interno de mucha inquietud, de ansiedad. La ansiedad, ¿por qué hay tanta ansiedad? La ansiedad es una huida, ya lo hemos visto en otros momentos. Es decir, ¿de qué queremos huir? Porque nos vamos a encontrar con cosas que fuimos archivando y guardando y ocultando a nosotros mismos, creyendo que esa era la mejor salida. Y en realidad, el dolor o cualquier limitación solo se supera trascendiéndolo, ni escondiéndolo, ni luchando. Trascender es, quiere decir que aprendimos la lección, entonces no lo vamos a volver a repetir. Eso significa. Entonces, yo hoy, para evitar el espacio interior, como vos bien decías, pero porque suena muy lindo, muy lógico, porque todos estamos llamados a eso y todos buscamos lo mismo, pero hay que saber, por eso falta el conocimiento de nosotros mismos. Es decir, la educación está mal planteada. La educación no nos educa para el mundo interior, nos educa para el mundo exterior, todo para lo externo. Entonces, esa es la primera alfabetización que se llama, ¿no? Que es la alfabetización de racional. La verdadera alfabetización es conectarnos con lo esencial, que está dentro nuestro. El afuera es todo pasajero, es la vida. En algún momento de nuestra vida, todo lo tenemos que dejar el cuerpo, nuestra personalidad, y lo tenemos delante de los ojos, no lo vemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como dicen los grandes maestros, nuestra verdadera morada es dentro nuestro. Uh-huh. Ahora, la morada, como decía Santa Teresa, escribía, ¿no?, que hay distintas pasos, distintas moradas. La morada más superficial es la morada del estado emocional, el psicológico, que no es nuestra última verdad. Entonces, perdón, para redondear, es obviamente que si empezamos a mirarnos, nos vamos a encontrar con nuestro estado emocional, con todo aquello que nos dolía y lo escondimos. Entonces, por eso la gente huye y no quiere saber nada de su interioridad. Y ahí es donde falta el conocimiento. Nadie nos enseña que esa es la primera puerta de entrada. Para entrar a una casa tenés que ir por la entrada. Después vas pasando por las distintas habitaciones, ¿no?
Sí. Por eso podemos estar incómodos dentro de casa, ¿no? Por este mismo motivo, ¿no? Nos enfrentamos con nosotros mismos en nuestra primera capa, que es la emocional. Ahora, viste que se habla mucho de la ansiedad, ¿no? Y creo que esto a lo largo de los programas podemos ir tocándolo. Pero en las charlas telefónicas que hemos tenido, vos me decías, Ángela, que en realidad la ansiedad siempre estuvo en la persona. No es que se despierta la ansiedad o hay, parece, patologías asociadas a la ansiedad porque estamos encerrados en nuestra casa, sino que, como estábamos a las corridas, no vislumbrábamos verdaderamente que esa ansiedad ya estaba en nosotros, ¿no? Como tantas cosas más.
Claro, ese estado de inquietud, de ansiedad. Al haber un parate, no te queda más remedio que sentirte, verte, descubrirte. La ansiedad siempre estuvo, porque ese es el modelo de vida que se nos impone. Cuando vos vivís persiguiendo cosas externas, es una carrera basada en la ansiedad. Entonces, en el parate es donde la ansiedad no lo provocó este parate. La ansiedad es el estado en el que vivíamos y lo descubrimos al darnos la posibilidad de prestar atención. Entonces, lo que no se nos explica, porque la gente, justamente por la falta de educación, que es la educación hacia adentro, es que esto nos muestra, lo decía el poema, que llevábamos una vida muy enloquecida de esto, entonces, y que nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, otra cosa vivimos en la incertidumbre. La incertidumbre es nuestra condición existencial. Uno puede tener anhelos, proyectos, claro. Lo estamos experimentando. La incertidumbre es parte de nuestra condición humana, pero no es un castigo. Es justamente un horizonte abierto que demuestra la riqueza que tenemos dentro, que hoy, lo que hoy es maravilloso para nosotros, mañana podrá ser otra cosa. En esta sociedad basada en la carencia, en la cosa tan superficial, todo es vivido como negativo. Ese es el arquetipo de la víctima. La vida es abundante para todos. Una persona que está en una situación de necesidad, en estado de necesidad, que como nos han hecho crecer a todos, que creemos que el afuera nos desarrolla, que es lo que recibimos, lo que nos desarrolla. No, es nuestro potencial, nuestra semilla la que tenemos que desarrollar. Siempre estamos en un estado de necesidad, donde que en un estado de necesidad es un estado de carencia. Entonces, donde el afuera es responsable de lo que a mí me pasa. Este es el estado, el arquetipo de la víctima. Y de ahí sale la culpa, los reproches, el reproche, el reclamo eterno. Entonces, el verdadero crecimiento es pasar de este estado de necesidad, de víctima, de que el afuera, y ya basta ver la política como se ejerce, o sea, está pensada justamente para someter a la gente en un estado permanente de necesidad, que es el lenguaje del poder. Por eso vende modelos de grandiosidad, porque la contracara de la víctima, de la carencia, que es mostrarse grandioso, que es tan irreal una cosa como otra. El verdadero estado es de manifestación, manifestar nuestros dones, y nada nos da más plenitud, pero lo probamos en la vida cotidiana, ¿eh? Cuando vos das algo, lo manifestás, das lo mejor de vos, esa es la plenitud. Porque la capacidad de amar, la capacidad de hacer cosas, de comprender, viene de adentro, nunca viene de afuera.
Sí, y vos fíjate que hay como un termómetro, Ángela, acá, ¿no? Uno dice, ¿cómo yo sé si estoy viviendo el arquetipo de la víctima o si estoy viviendo como víctima? Hay un pequeño termómetro que se vislumbra mucho en este tiempo, que es la queja, ¿no? ¿De qué nos quejamos? De
Sí,
todo nos
claro.
estamos quejando, ¿no? Hay un, me parece que está bueno, ¿no? Ver en qué manera uno no se queja desde que se levanta hasta que se acuesta y ver si estamos verdaderamente viviendo como víctimas o estamos viviendo en la plenitud del ser. Hay cosas que nosotros podemos ver o testearnos, para ver cómo estamos o de qué lado estamos, ¿no?
Mira, hay una simple pregunta que uno puede hacerse. Cuando aparece la queja, es la pregunta que uno, estoy esperando que la afuera me dé o yo puedo ser capaz de responder lo que puedo en este momento. Esto es decir, la víctima, vamos a poner la persona carente, que la carencia es una ilusión porque nadie es carente de lo que carecemos de la conexión con nuestro potencial. En realidad la carencia es una ilusión, pero bueno, el punto es darse cuenta de que prestar atención, si siempre estamos esperando que mi pareja me entienda, de que mis hijos me hagan felices, eso es decir, el arquetipo de la carencia de pensar, porque fuimos educados así. Por eso digo, la educación formatea, no forma, la verdadera formación es educar para la vida interior. O sea, por ejemplo, ya lo hemos charlado, pero es decir, conocer cómo es el alfabeto emocional con el que son herramientas que tenemos que estar en esta existencia, que lo vamos a ver la próxima, ¿no? El tema de las emociones que es fundamental. Es la puerta de entrada a nuestro mundo interior son las emociones. Más nos conocemos, más conocemos el potencial, que no es conocerse solamente psicológicamente, porque está lleno de gente que ha hecho terapia, que ha hecho autoconocimiento de la personalidad, es la capa más superficial, a lo que hay que llegar es a esa presencia que somos, ¿no? Entonces, más nos conocemos, más descubrimos el potencial y menos dependemos de la afuera. La autonomía es saber que yo soy responsable de mis respuestas, que es lo que depende de mí. El afuera no depende de mí. Los estímulos que vienen no dependen de mí. De lo que yo sí depende de mí, de mi capacidad de respuesta. Y lo único que nos desarrolla es mi capacidad de respuesta, de amar, de generar cosas y de comprender. Entonces, la pregunta es, ¿estoy esperando que el afuera me dé o yo genero, qué respuesta doy yo? Es tan simple. Y obviamente, si vos estás en una actitud de espera, de pasividad, siempre vas a estar en la queja y en la frustración que te lleva después a la amargura.
Ya vi.
Aquí hace menos frío que en la calle. Hay leña para un fuego. No mucha, pero bueno. Un poco de calor no viene mal. Aquí hay una canción que nos descansa, un hueco para el alma, sentirse como en casa, un alto en el camino, nada más. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa. Y siente que quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto y si no la sabe, tararea. Aquí hace menos frío que en la calle. Los labios para un beso, oídos para un sueño, la brisa que precisa tu dolor. Pasa, entra y siente que quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra.
siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea. Porque será lo que será, de alguna forma encontrarás para pasar por esa puerta. Pasa, entra. Después de algún traspiés, algún color dibujará lo que hace falta para estar de nuevo en pie y no perder fuerzas. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea, tararea.
Escuchamos a Pedro Guerra, Pasa, se llama el tema. Ángela Zanutti con nosotros en este primer programa del 2020. Volvemos a un nuevo ciclo, como es la vida, ¿no? Así se vuelve, con amigos entrañables y queridos como es Ángela Zanutti, psicóloga, tallerista, investigadora. Ángela, el agradecimiento primero de muchas personas hacia vos. Gracias por la presencia de Ángela Zanutti, dicen por acá. Dice, me sacó una sonrisa hoy, que vuelve Ángela. ¡Cuánta alegría, Ángela, nuevamente! Dice un mensaje por WhatsApp. Gracias, Berito, gracias por la alegría que vuelve Ángela. Ya le avisé hasta a mis amigas que viven en la ciudad de Córdoba, nos dice Nora. Buen día, qué lindo que vuelva Ángela Zanutti. Pero cuando dijiste que volvía Ángela, salté de alegría, qué buena noticia, nos dice Mónica. Así que la gente muy contenta con tu presencia, querida amiga. Y las personas que vuelven aquí a mandar estos mensajes, también con consultas, con preguntas, con pareceres. Si te parece, vamos leyendo algunos de ellos, querida Ángela. Dice, mensaje, buen día, yo invito a los oyentes a que se sumen a realizar un bello viaje, a prenderse los cinturones. Comenzamos, bienvenidos a tu viaje interior y disfruten lo que ven, lo que escuchan y lo que sienten. Es un largo viaje, algunos obstáculos aparecerán. Ánimo, seguimos hasta la próxima estación con confianza. Saludos, Sebastián, de La Picada, una localidad de la provincia de Entre Ríos. Gracias, Sebas, por esta imagen. Vero, buen día. Muy lindo, ¿no?, lo que dice Sebas. Vero, buen día. A veces no se sabe lo que se tiene y, por el contrario, al no saber y conocer que tenemos, nos vivimos a través de las apariencias y las carencias, dice Analía desde La Plata, pensando en lo que dialogábamos en los bloques anteriores. Radio María, los niños son puros y por eso siempre me he conectado tan bien con ellos, dice Liliana. Trabajé 30 años como maestra jardinera y tuve 4 hijos, uno de ellos con una severa discapacidad, ser puro por excelencia. Y en este punto de mi vida, jubilada y viviendo sola, siento que ellos fueron mis grandes maestros para no perder ese contacto con mi esencia. Lili, desde San Nicolás, besos, nos envía desde esta localidad, Ciudad de María. Beso, gracias, Lili. Dice otro mensaje, para el programa de Ángela, creo que para consolidar el mundo interior hay que hacerlo en compañía de los otros sin individualismos. En comunidad se crece hacia una fe viva como un hecho o un acontecimiento que me cambia y me reconstruye esa misma presencia. En esta cuarentena hemos podido crecer mucho. Creo que participar en diferentes intercambios de vivencias entre diferentes participantes, nos dice Carlos contando su propia experiencia. A ver, acá dice otro mensaje de Beatriz con una pregunta para Ángela. ¿Qué es trascender el dolor? ¿Qué es la trascendencia? ¿Cómo conozco si lo he trascendido? Concretamente, si veo también un niño maltratado, me duele esta circunstancia. ¿Cómo trasciendo este dolor? ¿Cómo se hace? Pregunta Beatriz, con esta pregunta bien concreta, Ángela, que después, si querés, la podemos contestar. Hola, Ángela, soy de Mar del Plata. La verdad es que el exterior nos molesta cuando estamos disconformes con nosotros mismos. Y a mí me pasa cada rato de mi vida. ¿Qué puedo hacer con este disconformismo interior? pregunta también Ángela María, se llama, desde la ciudad de Mar del Plata. Bueno, y ahí hay más mensajes y algunas otras preguntas, lo que tengas ganas de responder y decir, Ángela, al respecto.
Sí, primero que cuando el individualismo es, respondiendo a uno de los oyentes, nunca de lo que vivimos, hacemos, está separado, todo está unido. O sea, lo que hago para mí, lo mejor, es decir, lo que me beneficia a mí es beneficio para todos. Es la idea de pensar que mi vida está separada de los otros. Es decir, todo, es decir, la unidad es lo que sostiene todo. Entonces, ahora, existe la singularidad, cada uno tiene que hacerse cargo de su propia existencia, y eso es lo que es el mayor aporte que podemos hacer a los otros, y no buscar refugio en, es decir, en lo grupal, porque el grupo, lo externo, nunca nos va a dar aquello que no resolvamos por nosotros mismos. Y por supuesto que el compartir es el regalo, obviamente. Y se comparte de adentro hacia afuera, ¿no? Esperando que el otro resuelva nuestras vidas, ¿no? Respecto a qué es trascender, trascender sencillamente es, cada vez que algo me perturba, cuando aparece el dolor, es el dolor que es, siempre es el dolor emocional que aparece, es lo primero que aparece, un estado de ansiedad, de tristeza, de lo que sea, de aquello que me perturba, de rabia, ya hablaremos la próxima de las emociones, es quedarme ahí, no huir, que es nuestra tendencia mecánica más habitual, es irnos de nosotros mismos, de nuestra interioridad. Es decir, a quedarme ahí y poder aprender lo que esa emoción me está transmitiendo. A la aceptación, como dice Hawking, es sanadora por excelencia. Ya al aceptarlo, al quedarme ahí, a no jugar a las escondidas, ya eso es el proceso de transmutación. Hace que aquello que me está perturbando se vuelva cada vez más sutil. Y trascenderlo significa simplemente que uno... Trascender significa que uno aprendió lo que tenía que aprender. Y cuando uno trasciende ese dolor, habiéndolo aceptado, habiéndolo asumido, no con, con la mente, sino con el corazón, no lo vuelves a repetir. Pero la aceptación, que es que no es resignación ni pasividad, sino estar presente, es decir, es activar esa presencia esencial dentro nuestro, ¿quién es que está presente? Nuestro ser, nuestra alma, porque solo el alma puede curar las heridas. Las heridas siempre son de la personalidad, el alma no tiene vida. Entonces, es nuestra presencia. En la aceptación vamos desarrollando esa presencia que quedó bloqueada desde, por la educación, por lo que sea, y poder abrazar. Por eso el amor siempre es un gesto de abrazar, de estar presente. Cuando uno ama, está presente y abraza lo que encuentra. Por eso se necesita mucha paciencia, mucho amor y también buen humor. Y sobre todo, como siempre digo, enamorarnos de lo que es lindo es fácil. Lo más difícil es enamorarnos, amar esa parte frágil, esa parte vulnerable, esa parte que no nos gusta de nosotros mismos. Ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde verdaderamente evolucionamos, porque es esa presencia amorosa que todo lo abraza. Y trascender significa que aprendimos lo que teníamos que aprender, y no, cuando uno trasciende, no vuelve a repetir la herida.
Hay otra persona que decía que es casi imposible comunicarse con ella misma, ¿no? Que cuando... cuando apenas entra, no puede quedarse en ese mismo lugar, ¿no? Es casi imposible comunicarme con mi interior, me cuesta mucho, mucho, decía una oyente. ¿Por qué pasa esto, Ángela?
Me da la impresión que es más un esfuerzo de la mente. El interior es Esa presencia es silenciosa, por lo tanto tendríamos que aprender, cosa que nuestra cultura no lo fomenta para nada, a estar en silencio. ¿El silencio qué es? Silencio de nuestro cuerpo, silencio de nuestras emociones, pero para estar, es eso, es decir, silencio de la mente. La mente está permanentemente, ya esto lo hemos visto, ¿no? La mente todo el tiempo está parloteando. vos sabés que Hawking, este gran maestro, él decía que en realidad el parloteo de la mente es el 1% de lo que es nuestro ser. Y mirad lo que ocupa, nos ocupa.
Wow.
El resto es silencio. Entonces, cuando uno aprende, justamente el autoconocimiento es eso, conocer la personalidad, que es un instrumento con el cual el vestido que necesitamos para estar en este mundo, que está hecho de nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Y el silencio, la mente ocupa mucho espacio, entonces es el silencio que observa, que siente. Aprender a estar en silencio. ¿Con qué te vas a encontrar? Y por supuesto te vas a encontrar con turbulencias emocionales, como decíamos hace un rato, te vas a encontrar con el parloteo de la mente. No tenés que luchar con eso. Lo único que tenés que hacer es estar presente. Acordémonos que lo único que hay que hacer es desarrollar esa presencia con la que venimos a este mundo, que mora en nuestro interior y que no tiene que ver con nuestro mundo emocional, con nuestro mundo psicológico. Es esa presencia eterna, esa presencia que nos abre la puerta a otro universo. Entonces, estar, la aceptación es eso, nunca hay que ir en contra de. Viste que con todo este momento que estamos viviendo, que es obviamente el verdadero virus que se está inoculando a la gente, es el virus del miedo.
Sí.
Y el si uno presta atención, el lenguaje que se utiliza es vencer el miedo, combatir al miedo, combatir, perdón, al virus. No, justamente eso es lo que refuerza, es una ley de la física, la acción y reacción. Vos haces más fuerza y la reacción va a ser igual o más que tu resistencia. Entonces lo que hay que hacer es aceptación, consciente, estando presente. Entonces, para poder entrar al mundo interior, es decir, si vos vas de visita a una casa, por ejemplo, querés entrar a un espacio sagrado, entras en silencio y en puntas de pie. Aunque esté el parloteo mental, aunque estén las turbulencias emocionales, eso son cosas que no hacen justamente a la esencia. Tiene que ver, bueno, con cómo se fue estructurando nuestra personalidad. Pero no es con la mente que podemos entrar a nuestra interioridad, sino en el silencio. La mente tiene dos partes, una parte que es pura atención y la mente que piensa. Es la atención, el despertar empieza, yo siempre lo he dicho esto, es decir, empezar a prestar atención. Si prestáramos más atención hacia adentro y hacia afuera, porque está todo unido, más atentos estamos a nosotros mismos, más atentos estamos a los otros. No se puede separar yo y el otro, eso es una ilusión. Entonces, más atentos estamos, atentos significa estar más presentes. Estamos, ¿te acordás, Vero, en alguna vez que yo utilicé como analogía, que era muy, un cuento de Cortázar, que se llama Casa Tomada?
Sí.
Estamos tan fuera de nuestra casa, que por eso cuando volvemos a entrar, queremos entrar, nos sentimos perdidos.
Tal cual. Ángela, hay agradecimientos desde muchísimas partes del país, agradeciendo de tu vuelta por aquí, por este lugar de encuentro y de disfrute. Me encantó eso que has dicho al inicio, ¿no?, de la charla. Es un espacio de disfrute, de encuentro con nosotros y de un tiempo personal para cada uno. Ojalá que las personas que nos están sintonizando también tomen este espacio, se apropien también de este espacio como un lugar de encuentro y de disfrute, agradeciéndote de nuevo muchísimo esta vuelta, este sí también propiamente tuyo, y lo que tengas ganas de decir para cerrar.
Mira, yo lo que quisiera compartir es tener confianza, porque la vida que nos habita está a nuestra disposición. Entonces, no prestar atención cuánto estamos pendientes, por ejemplo, de los noticieros, de los medios de comunicación, de los medios, ¿cómo se llaman? no me sale la palabra, los medios, los sociales, Facebook, todo eso.
¿Cuánta las redes energía, sociales, sí.
Exacto, no me salía la palabra. ¿Cuánta energía ponemos en el afuera? Esa energía, esa atención que ponemos afuera, nos la estamos robando a nosotros, a nuestra interioridad, que es donde tenemos la semilla de todos nuestros dones. Y vinimos a este mundo para desarrollar esos dones. No hay otro sentido en la vida, porque nuestra esencia, ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, está hecha solo de cualidades. Los defectos, las limitaciones, no son más que esas cualidades que no están desarrolladas, que quedaron bloqueadas. Entonces, empecemos por el principio. Siempre hay que empezar por lo más pequeñito. Prestemos atención. En un día de nuestra vida, ¿cuánta energía, cuánta atención está volcada hacia afuera? A lo que nos dicen, a lo que nos venden. Y, es decir, por ejemplo, ¿cuánto una persona, y no porque esté mal ver televisión, todo está bien, el tema es el cómo, es decir, cuánto dedicamos a ver las pantallas de la computadora, de la tele? Eso es justamente es lo que nos estamos robando a nosotros mismos, porque el verdadero tesoro, el oro dentro, está en nuestra interioridad. Entonces, simplemente es eso, como dar la vuelta, empezar a prestarnos atención a nosotros mismos. Más desarrollamos nuestra presencia interior y más florece alrededor nuestro la verdadera comunión, porque nada está separado, todo está unido. Por eso que hay que empezar desde adentro hacia afuera. Más desarrollamos nuestra presencia, nuestra capacidad de amar, de estar, de comprender, más se produce la comunión y no es al revés. Entonces, simplemente empezar ahí, tener la humildad, la paciencia y un profundo amor por reconocer que estamos donde estamos. Siempre hay que empezar desde algún lugar para llegar a la montaña, digamos. No importa en qué lugar del sendero estamos. Lo importante es empezar desde donde estamos. Y eso nos hace humildes y saber que tenemos un camino maravilloso para recorrer. Y confianza.
Gracias.
Pero empezando a prestar atención a eso, a ver cuánta energía nos robamos a nosotros mismos.
Flor de ejercicio semana que tenemos para el fin de semana. Gracias por el pico y la pala, siempre nos decimos lo mismo. Apenas para seguir trabajando en nosotros, eso es lo importante, ¿no? Gracias, querida Ángela, te queremos.
Gracias y un gran abrazo a todos, a todos, a todos. Es un regalo para mí.
Un beso. Un abrazote.